11:06 y acá me llegan algunos mensajitos. Comparto un par de mensajes y ya vamos con una entrevista. Buen día, Luis. La MUNI hace lo mismo con las denuncias anónimas. Te toman la denuncia y después le dicen a quien denunciaste la procedencia. Impresentables. Sí, Oscar, a mí el que me hizo esta jugada fue la propia municipalidad. Hice la denuncia y fueron con la copia de mi denuncia a mostrarle a quien yo había denunciado. Pero era otra gestión, no la gestión actual. Digo porque la institución es la misma, ¿no? Otro oyente me dice, tranquilo maestro, le va a dar un patatús. Lamentablemente este circo no termina más. Pero ¿sabes qué pasa? Que estamos en el circo. El amigo Gabriel me reía porque justo una mujer me pregunta quiénes son los diputados que votaron en contra o quiénes votaron a favor de la ley del aborto. Y Gabriel, muy prolijo, me pasa la captura de pantalla. Bertone votó en contra del aborto, igual que Stefani. Los que votaron por la afirmativa fueron Caparrós, fue Federico Frigerio, el diputado con el que hablamos hoy temprano, y Carolina Jutrovich. ¿Les suena o hay que hacerles un dibujito? Estamos en comunicación con el abogado, el amigo Daniel Merlo de Río Grande. Muy buenos días, Luis Petit, en FM Ártica. Te saluda, ¿cómo estás?
Hola Luis, muy buen día. Sí se puede decir buen día, te vengo escuchando desde temprano y la verdad que es bueno despotricar por dos razones. Primero, porque se lo hace con fundamento, y segundo, porque desde tu lugar es la única manera de que se vaya generando una toma de conciencia y se recupere la memoria perdida, como yo te decía en otra oportunidad. Nos han agarrado de estúpidos en la isla de la fantasía donde todos somos Gilligan.
Es cierto. Fíjate que un diputado nacional, Frigerio, cuando le pregunto qué le queda al pueblo, él como diputado nacional, y me dice, no, decírselo, lo que hace él. Le dice al pueblo lo que yo entiendo que el pueblo sabe que está pasando. Porque en Río Grande cada 2x3 explota un lugar de trabajo donde se terminan peleando, porque pasa eso cuando vos hacinás gente, metés uno arriba del otro en una oficinita que alquilaste, porque le diste con chavo político, se terminan peleando. Y más cuando son todos directores, ¿no? Entonces terminan saliendo en los medios y contando los incidentes que han ocurrido, porque, claro, no tienen lugar físico donde meterlos. Y terminan alquilando a veces departamentos, a veces oficinas, para meter estas nuevas secretarías, direcciones de género y no sé qué otras cosas han creado.
Bueno, pero este es un buen principio, porque esta pelea que lamentablemente se está dando, como decimos los abogados, primos inter pares, es decir, una frase en latín que significa entre ellos mismos, es porque por un lado está el empleo público de carrera, que cada vez queda menos, y por otro lado está el empleo público militante, que cada vez son más. Ahora, tenemos que empezar a entender que esta historia no es patrimonio absoluto de este actual gobierno provincial. Esta historia la comenzó este pillo y después la continuaron todos los otros gobernadores desde que somos provincia hasta ahora. Entonces, la pregunta del millón que uno se hace es, ¿por qué cuando está un gobierno de un color, la oposición, entre comillas, no cumple su rol y se queda callada? Muy fácil, porque son socios. Y si no, como muestra, basta un botón. Los megapases que se han hecho en la historia política de la administración pública son muchos. Por eso te decía, no es el primero. Yo recuerdo el primero que se hizo en la gestión del Movimiento Popular Fueguino, entraban a Vialidad en camión en los nuevos nombramientos, por lo menos en Río Grande, una de las cosas que recuerdo de aquella época. Después vino el megapase, ahora de colazo. Lo que nadie recuerda o no quieren recordar es que no todos eran militantes del mismo signo político del gobernador. Había de todos los otros partidos políticos y esa es la complicidad. Porque si no nos explica que, por ejemplo, la legislatura aprobó un presupuesto para darle 1.640 empleados políticos nuevos al gobierno en absoluto silencio. ¿Por qué? ¿No te preguntaste por qué? Yo te estoy dando la respuesta. son socios.
Sí, indudablemente es uno de los problemas que tenemos hoy, ¿no? Cuando la legislatura por unanimidad modifica el régimen de jubilación, cosa que había hecho Bertone, y tuvo 3 meses, ¿no? Las carpas en la Casa de Gobierno, la tuvo que vallar. ¿Te acordás que nos pasó todo eso? El gobierno, sí, de Bertone, estuvo todo vallado. Ahora, este hombre, Melella, hace lo contrario, casi con los mismos legisladores que habían modificado la ley para Bertone.
Pero Luis, este gobernador que por un lado aumenta la planta política, más allá de las explicaciones ridículas que dan algunos de sus funcionarios que dicen que no son aumentos de planta, sino que son aumentos de cargo. Es una falacia, pero no importa. Una discusión que no tiene sentido. En Río Grande, tengo una sola nieta, yo, que va a un jardín de infantes, y curiosamente vienen reteniendo tareas, no están teniendo clases. Hoy la tengo en mi casa y estoy de niñero de mi nieta porque su mamá está trabajando.
Mira.
Resulta que, ¿sabes por qué vienen? Porque les están liquidando mal los haberes. Pero resulta que esto no es una casualidad, ni un invento, ni un error de liquidación. Esto se hace a propósito. Es más, te voy a contar una historia. Si me tenés un poquito de paciencia, y le vamos a pedir a la audiencia que haga, a los que viven en Ushuaia, a lo mejor no se acuerdan, pero los que vivimos en Grande, recordamos que cuando Chiquito Martínez era intendente, en una de las 4 periodos que por la ley del territorio, por la 236, era de 2 años, no de 4 como somos las elecciones a partir de que somos provincia, ¿qué es lo que se hizo? Una liquidación de sueldos errónea a los empleados de obras sanitarias. Este aquí, que en la misma gestión de Chiquito se inició el juicio contra la municipalidad. Y la misma municipalidad contestó la demanda, decía que efectivamente tenía razón, que estaba mal liquidado. Ahora, ¿sabes cuándo se pagó ese juicio? En la gestión de Colazo.
Ay, Dios mío.
Es decir, esto lo viene a la memoria para recordar, primero para ilustrar a la audiencia que no es patrimonio de un gobernador de un solo color político el curro que se hace de premiar al militante nombrándolo empleado del Estado. Todos lo han hecho.
Claro, esto viene desde que ya era territorio. Claro.
Pero por supuesto, y no sé, por eso te lo estoy explicando. No es, decir, el agujero del mate hace rato que lo inventaron. ¿Cómo apropiarse de los dineros públicos? ¿Cómo apropiarse de los dineros públicos? Me voy a rectificar. ¿Cómo apropiarse a través de la política de una herramienta extraordinaria? Primero, para rentar militantes. Y segundo, lo pagamos todos nosotros, no lo pagan ellos de su bolsillo. Y tercero, viola la ley, una única ley viejita como es la ley del empleo estatal, que dice que el empleo político se debe ir con el que nos nombró cuando terminó el mandato.
Claro.
Se nos cagan de risa en la jeta.
Sí. Y bueno, fíjate.
Ahora, ¿sabe qué pasa? Lo importante es, primero, como decía Martín Fierro, acordarse de algo también es tener memoria. Entonces, mientras tengamos memoria, lo hagamos público. Otros irán a la justicia. No importa que la justicia también mire para otro lado o haga como el avestruz, esconda la cabeza dentro del agujero. En algún momento le va a apretar el zapato y la justicia va a hacer lo que tiene que hacer. Todo lleva su tiempo, lamentablemente. A lo mejor no estamos con vida, pero por lo menos nos hemos ganado el derecho al pataleo, y los que están escuchando saben que lo que estoy diciendo es la absoluta verdad, porque nunca nadie salió a contradecirme. Porque además tengo las pruebas.
Ahora, vos fíjate lo que nos pasa. Yo, entre... nos pasa la indignación, ¿no? Aquellos que decimos, en algún momento la justicia tiene que recuperar el respeto como institución. Y lamentablemente vemos que esos días de recuperar el respeto se alejan. Ayer, cuando veíamos un fallo de la Corte Suprema de Justicia, muchos entendieron que, en este caso, que Luis Juez iba a ocupar en forma inmediata el cargo que le corresponde de acuerdo a lo interpretado por la justicia, por las leyes, por los jueces. Y no es así. El poder político dice, este fallo no me gusta. Y como 10 es más que 9 y 9 es menos que 11, no podemos hacer esto. ¿Qué pasa?
Bueno, para eso está bien. Lo que vos estás, tu observación, yo te diría que es una verdad a medias. Pero tiene una explicación, y es interesante hacerlo público como una reflexión. El poder político tiene nombre y apellido. Se llama Partido Justicialista, que está en el gobierno a nivel nacional. ¿Aclaró?
Cristina Fernández.
Cristina Fernández, no, Cristina Fernández fue porque la hizo la designación en el caso puntual de Luis Juez para sacarlo del Consejo de la Magistratura.
Y dividió el bloque.
Correcto, pero vamos por parte, diría Jack el Destripador. Tomémoslo un poco con humor para poder entender que esto no es un hecho aislado. La provincia de Santa Cruz fue un hito en domesticar una justicia a punto tal que se dieron el lujo de sacar como rata por tirante a un procurador.
Es cierto.
Terminó en la corte, y la corte en cuatro oportunidades le ordenó a la provincia de Santa Cruz que cumpliera la sentencia de reponer al procurador que había sido mal echado. ¿Qué hicieron los Kirchner en Santa Cruz? Eliminaron la figura del procurador e incumplieron el fallo. Ahora bien, ¿por qué puede y por qué pudo hasta el día de hoy hacer esto Santa Cruz? Primero, porque sigue siendo un feudo. Segundo, porque violaron a través de la ley de lemas una elección que la habían perdido, la terminaron ganando. Y tercero, porque en algún momento, cuando haya algún otro signo político a nivel nacional, la única manera de terminar con esto es declarar la intervención federal de la provincia de Santa Cruz, porque es un escándalo lo que está pasando. Ahora bien, no es novedad esto. Yo lo dije hace varios años atrás, lo vuelvo a repetir. Hubo un solo gobierno que intervino en una provincia en los últimos años, que fue la provincia de Corrientes. El fallecido ex gobernador de Córdoba fue designado interventor en Corrientes, Mestre. No sé si vos lo recordarás.
Sí, señor.
Que lo que hizo, lo mismo que estaba pasando y que pasa hoy en Santa Cruz y que pasa hoy en Tierra del Fuego, pasaba en Corrientes. Intervinieron en la provincia, dejaron a todo el mundo en comisión, llamaron a concursos y se resolvió con el ingreso de nuevos jueces y de probos en la función. Ahora bien, hay que esperar, y sí, vamos a tener que armarnos de paciencia. No creo que falte mucho, ¿eh? Vos recién hablabas de una estadística. Hay 11 provincias argentinas encuestadas, en las cuales un señor que nadie conocía hace 3 o 4 meses atrás, que a algunos les causa risa, y yo lo veo cada vez con mayor simpatía, y muchos argentinos también, inventó una frase que dijo: voy a terminar con la casta. Ese señor hoy en 11 provincias, entre ellas Tierra del Fuego, está primero. Vamos a contar los votos primero, vamos a ver si se presenta, si consiguen un candidato a gobernador, pero sí te puedo garantizar que la vieja guardia política hoy está a la parrilla porque la gente está harta y lo va a expresar con su voto. ¿Por qué? Porque volviéndolo de juez, es muy concreto. Cristina Kirchner, para sacarle un miembro al Consejo de la Magistratura y poder ella seguir designando jueces, manejando y controlando el poder judicial, dividió el bloque, como vos bien dijiste, en dos. Y en consecuencia le robó a la minoría, y digo le robó porque la Corte utiliza la palabra estafa en su fallo de 35 carillas, en un fallo que es realmente extraordinario desde el punto de vista jurídico, porque es un poder contrafáctico el que le pone el límite a los abusos del poder político. Digan lo que digan, lleven adelante conferencias de prensa, despotriquen porque supuestamente la Corte no puede hacerlo, es mentira. La Corte justamente está para ponerle el límite al autoritarismo político. Y fue un ardid, como dice la Corte, fue una maniobra para apartar y poder tener el control del Consejo de la Magistratura. Ahora bien, hay una diferencia. Ahora tienen un problema porque Cristina, por más que no designe a juez, el propio Consejo de la Magistratura le puede tomar juramento.
¿Por?
Porque justamente en el fallo, y esto ha tenido poca difusión, se ordena notificar al Consejo de la Magistratura que se debe reponer a Luis Juez. Es decir, no lo va a designar Cristina, lo designó la Corte a Luis Juez, por así decirlo, desde el punto de vista de un fallo absolutamente legítimo y fundamentado, porque es mentira que se haya dividido en dos el bloque de Cristina, sigue siendo el mismo. Hicieron esa división que es ficticia para joder políticamente a la minoría, lo mismo que han hecho en varias provincias argentinas con los senadores nacionales. Por eso el peronismo mantiene la mayoría en el Senado de la Nación desde hace muchos años. Con la trampa de las leyes de lemas, ¿qué es lo que hacen? Se quedan con los senadores por la mayoría y con los senadores por la minoría cambiándole el nombre. Pero al momento de levantar la mano, coinciden todos.
Mira vos, ¿y el Consejo de la Magistratura cómo está integrado?
¿En dónde? ¿A nivel nacional?
Sí, sí.
El Consejo de la Magistratura a nivel nacional hoy tiene 20 miembros, está integrado por representantes de jueces, por representantes de los colegios de abogados y por representantes de personal idóneo al respecto. En consecuencia, hoy, antes había dos sectores en el Consejo de la Magistratura, un consejo de alguna manera oficialista, por así decirlo, y otro opositor. Ahí apareció ahora un tercer sector que muy bien no se sabe todavía para dónde apunta. Ya nos vamos a ir enterando cuando se produzcan las nuevas designaciones de jueces. Lo importante es que la Corte Suprema de Justicia le dijo en la cara a Cristina Kirchner: señora, usted no hace lo que se le da la gana, porque si bien es cierto, usted es la titular del Senado, usted fue electa por el pueblo argentino, eso no es un bill de indemnidad para hacer lo que se le ocurra.
Perfecto. ¿Está clarito? Sí, no, perfecto, perfecto. Lo político es lo político, lo judicial es de la justicia. Al menos así debería ser. ¿Sabías que La Libertad Avanza, lo nombraste a Milei, está llegando el sábado a Río Grande? Entiendo de que van a presentar un candidato a intendente en Río Grande, que es una persona que no, al menos yo no la conozco. ¿Sabías algo del tema?
No, no estoy al tanto porque no tengo ocupación política alguna. Miro los acontecimientos a través de las noticias o de los portales. No estaba al tanto, Luis, de este tema. Ojalá, yo creo que acá se tiene que es muy probable que se produzca una situación muy novedosa, que es decir, el pueblo argentino está harto de que se nos rían en la jeta. Yo lo dije también en otra oportunidad y creo que ahora se está viendo. Cuando la gente salió a la calle en el 2001 con la famosa frase del que se vayan todos, que era una especie de anarquismo político, cosa que a mí mucho no me satisfacía, porque yo entiendo que, como decía Churchill, el peor de todos los sistemas políticos es la democracia, pero es el pero existe. Dentro de todo, no es lo mismo que una autocracia. Pero yo creo que vamos a empezar a ver en muchos lugares, en la medida en que la gente se involucre, ¿no? En que el ciudadano que quizás durante muchos años no se preocupó por la cosa pública, ahora lo haga y se involucre. Esto es lo que yo creo que sirve, en la medida en que estas notas que vos haces, estas reflexiones o este derecho al pataleo legítimo que todos tenemos, se puede expresar y se puede hacer público.
Vos sabés que siempre tengo que preguntarte por la causa de Roland Matt. Y ¿sabés por qué lo digo? Cada vez que hablamos del Paso Garibaldi, justo hay gente amiga que está visitando acá la provincia, y hablábamos de la condición que tiene el Garibaldi. Es inestable, viven reparándolo, ahora le han puesto un parche, esperemos que funcione, pero no tenemos un camino alternativo para evitarlo al cruce por el Garibaldi, salvo el que vos nos comentás de qué manera.
Y claro, esta es que no es una casualidad que no haya un cruce alternativo. Todo tiene que ver con todo. ¿Quién es la única empresa que se dedica a reparar sine die desde hace un montón de años en la Ruta 3?
¿Quién es?
¿Nuevo Arroyo?
Sí, pues, sí, siempre identifico Dos Arroyos, pero pensé que había otra.
Que yo sepa, no, es la única. Lo que habría que averiguar es de quién es.
¿Habrán cambiado el camión verde ese que se cae a pedazos?
Todo cambia, pero para que nada cambie, eso se llama gatoparadismo. Pero por supuesto, entonces, Un secreto bien guardado es el camino alternativo, que hace más de 30 años atrás, justamente, se planteó como una forma de evitar lo que la naturaleza no puede evitar. Es decir, los desprendimientos de la cordillera de los Andes van a seguir produciéndose. Y la interrupción en el tránsito de la ruta nacional número 3 va a seguir ocurriendo, a punto tal que hace dos o tres semanas pasó exactamente lo mismo. Ahora bien, evidentemente es un negocio hacer una ruta alternativa. ¿Por qué? Porque la ruta que está concesionada para repararla y hacer las carpetas asfálticas nuevas y el bacheo y sacar y limpiarla cuando se producen los desprendimientos va a perder el curro. Entonces, ¿para qué? ¿Cómo vamos a tener una ruta alternativa que va a evitar este problema? Y vos sabés, creo que soy claro cuando hablo esto, ¿no?
Vos sos claro, pero yo pienso en esa ruta alternativa y sabés que veo la cantidad de negocios inmobiliarios que se abren.
Pero ni hablar, es más, y que no te sorprenda que ya, así cuando yo hice público, porque esto era un secreto guardado a voces por los poderes políticos, porque si vos crees que los políticos de Tierra del Fuego no sabían de la existencia de este proyecto Ruta Alternativa, te estuvieron mintiendo.
Bueno,
porque yo
pregunto,
que no soy político, no sé.
Se lo pregunto a los legisladores que entrevisto y todos al aire quedan comprometidos en averiguar.
te van a decir que no, te van a poner cara de perro que pateó la olla.
Averiguar. Todos quedan comprometidos en averiguar.
Pero por supuesto, pero porque justamente en el interín, y como ya esto ya se hizo público, hay que apurarse a comprar en cercanía de donde se puede construir, porque no me sorprende que se va a construir en algún momento esa ruta. Porque es la única manera, primero, de que los que estamos en Río Grande podamos ir en cualquier época del año a Ushuaia y viceversa, sin que quede interrumpido el tránsito por la Ruta Nacional 3. Y segundo, porque va a formar parte del circuito turístico.
Claro, los paisajes, los que tenemos la mala costumbre de ver televisión y vemos documentales y vemos cómo construyen nuevos caminos impactando de la menor manera posible los bosques y el medio ambiente, decimos, wow, qué lugar espectacular que nos ha regalado la naturaleza.
¿Y por qué se hizo el camino del Bigle, estimado amigo Luis?
¿Qué camino, por favor?
Porque era un curro también, desde el punto de vista de los que compraron a los costados de ese nuevo sector de ruta, que era absolutamente innecesario, que viene de la mano con la ampliación del eje urbano de Ushuaia, que por ahora está parado, pero lo querían llevar hasta Almansa. ¿A vos te parece razonable? ¿O estamos hablando de la gran cantidad de hoteles, restaurantes, etcétera, 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 que quizás se puedan construir en algún momento?
A ver, ¿cómo hago para cerrar la nota? Y yo te pregunto, ¿todo lo que brilla no es oro?
¿Cómo es? A ver. ¿Y para dónde vas? Que no sé.
Vos sabés que me contaron una historia. La historia habla de oro, habla de diamantes, habla de riqueza.
Que yo sepa, Julio Popper no era un tonto, porque hay moneda con impresa con su rostro.
Y bueno, me contaron una historia donde hay cosas que estarían ocultas y ese camino afectaría precisamente un lugar donde puede existir ese material.
Mira, se decía que podía haber desde minerales hasta vehículos enterrados al amparo de la 19640. ¿Vos viste cómo habla la gente por ahí?
Claro, ¿cuál será?
Muchas cosas.
Porque vos decís, bueno, mirá, cuando pasó esto de Bertone, que empezó a abrir el camino, muchos dijimos, ¿por qué empezaron a abrir desde allá para acá?
Claro.
Y no desde acá para allá.
El sentido común a veces no es el más común de los sentidos.
Ya, pues,
sobre todo para los políticos. Porque cuando nosotros estamos yendo, ellos ya fueron, volvieron varias veces.
Pero quizás, o sea, por ahí me dieron un dato, vos viste cómo es esto, tiran mucha mugre, pero es muy raro porque me está contactando gente que no es de la provincia por ese tema.
Se mira, a la larga todo se va a saber, Luis, como por ejemplo hay un conocido vecino, no voy a dar el nombre porque no, no tengo las pruebas, las estoy esperando todavía, y se ve que las tenía, no se animó a mostrármelas. Hay una conocida, un conocido empresario de Ushuaia que se compró 5.000 hectáreas.
Claro.
Pero si a eso le suma que después el Poder Judicial, cuando hay una causa penal, curiosamente... mira, vos ahora que estoy haciendo otro ejercicio de memoria. Claro, a lo mejor es una casualidad, pero recuerdo, por ejemplo, que el gobernador estaba denunciado penalmente y después que el gobernador no se opuso, y además propuso que lo designen a Loeffler, desapareció esa denuncia penal contra el gobernador, desde lo que se llama que desapareció. La justicia penal terminó con la investigación. ¿A vos eso no te llama la atención?
Claro, uno empieza a atar cabos y uno, está bien, uno dice, nos toman por tontos. Y no somos...
Pero volvemos a lo mismo. Hoy, mañana, pasado, van consolidando su poder político, no hay ninguna duda que esto es así, que por ahora son intocables. Ahora bien, ¿quién iba a decir que Vudú iba el vicepresidente de la nación y... futuro candidato a presidente, cosa que no va a ocurrir, por suerte, iba a ser condenado por corrupción? Pasó. ¿Quién iba a decir que la Corte Suprema de Justicia de la Nación le iba a decir, señora Cristina, usted como presidenta del Senado no es la, no tiene la suma del poder público? Hay una ley en la Argentina que debe ser cumplida y que debe ser respetada por todos, incluso por usted. Y le sacó un fallo y le tumbó su operación política. Y muy próximamente creo que vamos a tener los argentinos una muy buena noticia, sobre todo los argentinos de bien. Los argentinos de mal, los que se dedican al curro, a lo mejor se empiecen a preocupar un poquito más de lo que les está pasando ahora. ¿Qué va a ser la primera condena que va a ocurrir con la causa de dignidad? Y que además viene encadenada con otras causas que están en apelación a resolverse, que es el memorándum con Irán y, por otro lado, el tema de los lavados que se están produciendo de activos. Es más, ayer o antes de ayer apareció una noticia en donde la ex, dicen que es la ex, a lo mejor es cierto, de Lázaro Báez había pedido a la justicia que le den la mitad de lo que tenía la justicia para vender, porque ha sido embargado. Entre ellas las cabañitas, que si mal no recuerdo, en una época decían que era de un ex vicegobernador de la provincia y que después ahí sobre la bajada del lago en Tolhuin pasaron a ser de Don Lázaro. En fin, yo creo que así como se empezó la gente a perder el miedo y formuló las denuncias penales, y los jueces que antes miraban para otro lado, o los que demoraban a través de los abogados que viven de esto también con las chicanas, haciendo perder el tiempo, en algún momento la justicia lenta llega. No importa que sea lenta, no importa es que llegue.
Amigo, muchísimas gracias por tu tiempo. Nos seguimos hablando.
Estamos en contacto. Que tengas una buena jornada. Chau, chau.
Días de sol.
Noches de luna llena.
99.5.
Imágenes que se suben.